9 de la mañana, 11 minutos. Seguimos avanzando aquí en la mañana del espectador en esta tertulia del miércoles 3 de febrero de 2015, recibiendo con muchísimo gusto a Eduardo Lorier. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
Buenos días.
Selva, ¿cómo estás? Selva Andrioli está con nosotros. Conrado Hughes, ¿cómo te va, Connie?
Buenos días, Daniel, amigos y audiencia.
Agustín Iturralde también se
integra. Muy buenos días,
¿cómo
Daniel?
Te va? Bueno, el micrófono quedó abierto cuando le decía impecable al señor fiscal de corte, Jorge Díaz. Impecable el hecho, y ahora quiero hacer una precisión si corresponde. Él manifestó que la Fiscalía está llamada a responder los requerimientos de los medios en una circunstancia como la actual que implica grandes cambios en el sistema judicial. Y ese comentario me mereció esa afirmación, que debe ser un ejemplo a ser seguido en muchos ámbitos. O sea, debemos transparentar la información. Parece que es uno de los cometidos que tiene Jorge Díaz y eso es lo que celebraba. Si les parece, vamos a escuchar. Ayer estuvo aquí el presidente, flamante presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, hijo de una empleada doméstica y de un obrero del transporte. Hoy estuvo hace algunos minutos Jorge Díaz, hijo de un policía y de una costurera. Un primer comentario muy breve de cada uno de ustedes. ¿Ese es el Uruguay de hoy, el de la integración, o el Uruguay de ayer, Selva?
Para mí es el Uruguay de ayer. O sea, lamentable, lo digo con dolor, no quiero decir así tan tajantemente, pero obviamente se ha perdido el proceso de integración y de integración de la sociedad. Y en muchos casos, yo argumento como ex maestra que la escuela pública jugó un papel trascendente en la integración de los sectores sociales, donde efectivamente, como decía Varela, en un mismo banco se sentaban el hijo de, etcétera.
Claro.
Y hoy no pasa eso.
Claro. ¿Qué responde a esto un Patricio como Conejos?
No, yo no reniego de esa condición. Y a mí me parece que igual el Uruguay de hoy sigue manteniendo eso. Yo lo noto en muchas de las actividades que todavía desarrollo, ya, digamos, escasas actividades profesionales, pero en el contacto de gente en el mundo de las empresas, en el mundo del periodismo, de las ideas, en el mundo de la cultura, uno siempre se encuentra con gente y empieza a intercambiar, orígenes, historias familiares y qué sé yo, y yo percibo que es realmente bien distinto y bien multifacético, y creo que además es un atributo que de alguna manera también explica nuestra concepción de la tolerancia, nuestra concepción del respeto del otro y nuestra vivencia que algunos de nuestros hermanos latinoamericanos no tienen, y es que estamos en condiciones, aún peleando mucho y con mucha pasión por la defensa de las ideas, tolerar la diferencia, incorporarla y aprovechar y aprender de los demás. Creo que inclusive la reunión de ayer, que es una foto que se difunde por el mundo, es en última instancia una manifestación de que ese país no está desaparecido.
Ese aporte me parece muy valioso, Connie, lo quería comentar más adelante. Además, efectivamente, es un Uruguay que también debemos preservarlo porque habla bien de un sistema y de una sociedad. Agustín Iturralde.
Connie tocó otro tema, que es eso, y yo creo que sigue siendo una característica del Uruguay, esa tolerancia. Eso sí, yo creo que Uruguay sigue siendo. Con respecto a ese Uruguay que vos hablabas, de que el hijo de la costurera, creo que eso cada vez menos, lamentablemente, con mucho dolor hay que decir que cada vez menos, y que todavía encontramos, por suerte, algunas excepciones, pero lo que antes era moneda corriente, encontrarnos esas historias esencial permanentemente en la política, en los profesionales, en las empresas, hoy en día son excepciones. Yo estoy pensando en algún compañero que de familias humildes, que con fondo de solidaridad, pero realmente tengo que hacer un esfuerzo para encontrar esas historias. Y bueno, realmente el sistema educativo del Uruguay, que antes fue lo que Selva señalaba, hoy es un reproductor de la desigualdad. Uh-huh. Un país que tiene que el 7% de sus personas pobres terminan el liceo, solo el 7%, el 93% de los pobres no terminan el liceo, no hay ninguna oportunidad, no hay ninguna chance de que seamos el país que fuimos alguna vez.
Bueno, para apelar a esa grieta, ese término que se acuñó ahora en la última campaña argentina, habría que advertir justamente, ¿no? ¿Dónde está esa grieta? ¿Qué es lo que sucedió para sostener ese argumento de Agustín?
Decías con... No, yo quería anotar, porque yo soy un gran admirador de viejas historias de la historia de este país, porque un país no sale de un repollo, es la consecuencia y el resultado de la interacción de cientos y miles de personas que con sus ideas, con su actitud y con su comportamiento, y fueron armando una forma de convivencia. Pero quiero, tampoco me pongo en tan nostálgico como a creer en los reyes. Cuando yo entré a la universidad en el año 1968, la Universidad de la República hizo un censo que yo tengo guardado en mi casa, porque siempre que se ponen estos debates yo salgo con el censo de 1968. En 1968, en la Universidad de la República, que era la única, y ahora hay 4 grandes universidades y además N institutos universitarios, en el Uruguay estudiaban 16.000 estudiantes en la Universidad de la República. Y de esos 16.000 estudiantes de la Universidad de la República, incluyendo las escuelas de enfermería y de administración y de auxiliares del médico, en esos 16.000 era la representación social, hay una parte del estudio que tiene dedicado a eso, la representación de sectores bajos de la sociedad era menos del 10%. Quiere decir que en esa sociedad en donde todos
la universidad no era lo que es ahora.
No, todos
se podía no ir a la universidad, la más gran parte de mis abuelos no fueron a la universidad.
Perdón, y en el segundo ciclo de enseñanza secundaria, en total había 38.000 estudiantes. Quiere decir que hace 50 años, el acceso a los niveles superiores de la educación era una materia reservada casi exclusivamente a los sectores de más altos ingresos, entre ellos los de mi familia, que mi papá hizo un gran esfuerzo durante los 10 o 12 años de la enseñanza primaria y secundaria, y se alivió porque el resto de los uruguayos le pagó a mi papá el título universitario de sus 6 hijos, que los 6 los tenemos. Y, por supuesto, hemos tratado de dar nuestra contribución. Entonces, ojo con que, es decir, lo que importa es que sigan existiendo las garantías del ascenso social, que siga existiendo algunos mecanismos de igualación en el punto de partida, porque lo demás tiene que estar en el artículo 8 de la Constitución, sometido a lo que son los
demás. Eduardo
Loría.
Para mí, ni blanco ni negro.
Porque ni blanco, ya sabíamos que no eras blanco.
Tenía que haber dicho ni blanco ni colorado.
Gris. No, rojo sí. Gris. En este caso me voy a adherir al gris. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos desde hace unos 11 años un proceso...
No,
es cierto, de incremento importante del salario real, que llegó al final de este periodo a un 50%. Eso generó, en capas de nuestra clase obrera, trabajadores de la construcción, trabajadores del metal, etcétera, etcétera, la posibilidad cierta de llegar a la universidad. Y están llegando, y han llegado en cantidades importantes, agregándole a ello las becas que los propios sindicatos promueven para que ellos lleguen a esa etapa de su carrera. Quiere decir que estamos en presencia de potenciales nuevos integrantes de las capas medias uruguayas. Pero así como digo esto, con todo el énfasis que merece, con toda la realidad que para mí la he estudiado o conocido, también digo que existen muchos cientos de miles de uruguayos que, ganando menos de 14.000 pesos, y ahí está la grisura del tema, no pueden acceder sus hijos a la universidad, o incluso esas parejas no pueden o piensan mucho antes de tener un hijo para, diríamos, ver lo que se les complica la vida si lo tienen. Entonces, quiere decir que estamos en un proceso de avance, pero falta. Quiere decir que todavía tenemos deudas pendientes, y quiere decir que también todavía tenemos un núcleo duro de nuestra población, ese núcleo duro que nace con un cerebro limitado, porque muchas veces la madre con 13, 12 o 14 años no sabe que tiene el hijo hasta el día que lo va a tener, y ese nuevo niño que viene al mundo trae un cerebro que jamás va a ser el cerebro de aquella madre que desde el primer día se atendió ella, y atendiéndose a ella muy bien, atiende a su hijo. Entonces, acá tenemos todavía grupos que lamentablemente van a ser difíciles de recuperar en el sentido de que su capacidad cognoscitiva es muy limitada desde el arranque mismo. Entonces es un conjunto de elementos que hay que analizar que son complejos, pero lo que decía Connie es también muy real. Pasamos de 10.000 a más de 100.000 estudiantes hoy en carreras terciarias, uh-huh. y también tenemos el auge de la UTU, no nos olvidemos, que realmente dio un salto espectacular, que yo creo que es otro elemento a considerar en el tema de educación. No estoy hablando de la UTECH, porque de la Universidad Tecnológica, porque todavía están sus pañales, pero la UTU evidentemente es quizás la estrella de todo esto. Por lo tanto, gris.
Gris. Bueno, estamos hablando de algunas cuestiones que pasaron en Uruguay. Y allí se advierte también, creo que estuvo incluido en estos primeros comentarios de ustedes, lo de los valores. Hoy habló Jorge Díaz sobre la subversión de algunos valores en atención a los comentarios que le solicité luego de conocerse que ayer, anoche, a las 23:30, se asaltó otra unidad militar. Escuchemos lo que decía Jorge Díaz sobre este tema de los valores.
Nosotros decimos muchas veces cuando se proponen soluciones facilistas de aumentos de penas, creaciones de delitos, restricciones a la libertad ambulatoria, etcétera, etcétera, nosotros siempre decimos eso es una solución fácil, que no es una solución, porque en realidad ese proceso de fondo es un proceso cultural, y como todo proceso cultural va a llevar muchos años restablecer esa subversión de valores que evidentemente existe, porque además los distintos operadores que trabajan en el campo habitualmente lo manifiestan. Igualmente Uruguay, quiero quebrar una lanza, porque Uruguay es un país en el cual el Estado tiene presencia en todo el territorio.
Bueno, algunos comentarios porque decía Díaz, cuando aludía a los valores, que se ha perdido el respeto por las instituciones, por ejemplo, la institución militar en este caso, como sucedió antes con la policía. ¿Algún comentario sobre eso, Eduardo? Y además tomando o haciendo pie en esta circunstancia de anoche.
Sí, evidentemente que acá entramos en otro mundo, en el mundo ya de lo que es el delito más orgánico, ¿no?, más organizado, que ha ido ganando terreno a escala internacional y que nosotros también en el Uruguay, por supuesto, digamos, sufrimos ese flagelo. Ya no es un delito común. Yo no creo, por ejemplo, que quienes asaltaron el cuartel Florida y luego hicieron el asalto al Banco República con esas armas, más allá de los vínculos que podían haber tenido con algún elemento que les pasó datos, sean delincuentes de tipo común, son pesados. Y evidentemente que hay una conexión muy estrecha con mafias importantes que están dominando barrios enteros y a los cuales, bueno, creo que se están tomando las medidas adecuadas, difíciles por supuesto, porque se compran en los barrios. Es decir, cuando yo hablo de este mundo, diríamos que se nos ha ido quedando para atrás, del mundo de los asentamientos, con esto por supuesto no quiero decir que todos los que viven allí tengan esta característica, ¿no? Hay gente muy trabajadora que está viviendo allí obligadamente, pero vive. Yo te digo que muchas veces el patrón del asentamiento es el mafioso mayor, ¿no? Es el que te paga la luz, es el que te ayuda cuando tenés un problema, es al que recurrís cuando te falta algún pesito.
¿Y ante eso el Estado se repliega desde tu punto de vista en este último
tiempo? No, entonces ahí yo lo que veo es un intento, diríamos, por la vía represiva y por la vía de las políticas sociales también, de intentar, diríamos, pelear ese terreno.
¿Selva?
No, yo pienso que, a ver, sin desconocer lo que han planteado los contertulios sobre el papel de cierta masificación del acceso a la enseñanza, creo que no podemos dejar de ver que tenemos una sociedad fragmentada, que estamos, digamos, cosechando de alguna manera cosas que se fueron gestando durante años y que va a ser difícil cambiar, y que incluso desde la izquierda, aludiendo a esta pregunta que hacías última, tampoco hemos tenido una óptica o una mirada, digamos, coherente. En algunos casos hemos sido pendulares, o sea, hemos sido de un extremo al otro, hemos sido no complacientes, porque nunca se es complaciente con el delito, pero sí justificando determinadas cosas, y entonces hemos a veces aplicado políticas no sustantivamente represivas como debía haber sido, y en otros casos nos hemos ido para el otro lado. Entonces, esa mirada que creo que no debe ser solo de la izquierda, yo digo la izquierda porque en realidad hace 10 años que estamos en el ejercicio del gobierno, y de alguna manera uno espera que en un país tan pequeño como Uruguay, porque no somos, a ver, no somos San Pablo, somos menos que un barrio de San Pablo, es decir, hay países que tienen muchas dificultades. Yo he escuchado al fiscal hoy, y de verdad, por lo menos acá en el Uruguay, el Estado tiene acceso a todo el territorio nacional, no como en otros países donde hay, digamos, pequeños, ¿no?
Feudos,
claro, donde no se entra. Entonces, me parece que, repito, lo digo desde la izquierda como autocrítica, pero creo que esa mirada no debe ser de la izquierda, debe ser de Estado. Eso sí debe ser bien, una política de Estado.
Agustín, ¿algún comentario sobre esto?
Suscribo casi todo lo que dijo Selva. Creo que es verdad que el Estado no tiene territorios vedados, pero están empezando a haber problemas que no habían, ¿no? Y cosas que eran lejanas, que veíamos en San Pablo, que veíamos en México, que veíamos en Caracas, están empezando a pasar y hay que reaccionar. Y creo que ahí Selva hizo un buen análisis. Creo que hay como dos visiones del cual son miopes las dos. Una de tomar el delito en sí mismo, sin entender su contexto, cómo surge el caudal, y la otra, el pecado del primer gobierno del Frente Amplio, debe ser cuando pusieron el ministro Jorge Díaz.
José Díaz,
que era todo explicación del delito, todo justificación, y bueno, el rol de la policía es también reprimir el delito.
¿Conrado?
Cuando se combinan las dos visiones en general, podemos...
Cuando uno escucha a conspicuos representantes del gobierno, tiene la sensación que llegaron ayer. Inclusive esto está mostrando, porque Selva dice, porque hace 10 años que estamos. No, ya hace 11 y estamos hartos.
Tú estás harto, otra gente no, cuando uno porque dice, nos estamos siguen hartos, votando.
Cuando dice estamos hartos porque considera que no es el único. Entonces digo, estamos hartos.
Hemos heredado una sociedad bueno, muy compleja y fragmentada.
Heredaron una sociedad tan compleja que todos los temas que encararon con la pretensión de que resolvían en menos que canta un gallo, que es lo mismo que había anunciado Tabaré Vázquez cuando inició en el año 90 el gobierno de la Intendencia. Los basurales se iban a terminar en 90 días, pero esos 90 días fue hace 25 años. El problema de la seguridad en el Uruguay es dramático. El problema de la seguridad ha tenido por lo menos dos enfoques completamente distintos, o tres, a lo largo del tiempo. Hemos tenido desde la visión naif del primer ministro que tuvo el gobierno del interior, que fue el doctor José Díaz. Luego tuvimos la versión más farandulesca de la ministro Daisy. Después tuvimos un ministerio un poco más serio en el final del primer gobierno, y desde ahora ya desde tiempos inmemoriales tenemos al bicho, que evidentemente no ha dado en el clavo. Es un problema muy importante, y por supuesto hay otros problemas conexos de los que nos hablaba el doctor Díaz, sobre legislación, procedimientos, es decir, hay disconformidad y sensación de inseguridad también desde el punto de vista jurídico de las víctimas y de los ciudadanos en general, con acusaciones que no es a la justicia, es
al sistema.
No, pero te quiero...
Entonces, no, perdón, y hubo durante el periodo además del ministro Bonomi, desde los procedimientos de las saturaciones con los helicópteros que no resolvieron un corno, hasta la situación actual en donde ya las cosas que pasan son inauditas, es decir,
muy breve. Yo creo que la mirada, vos tocaste un tema que tiene que ver justamente con la otra pata, ¿no?, del tema, que es la justicia, los procedimientos, etcétera. Yo creo que la mirada debe ser integrada. Yo estoy cansada a veces de ver que la policía ha hecho su función, ha atrapado a los culpables, los ha llevado y la jueza los ha liberado. Entonces, hay cosas que son tan incongruentes. Por eso digo que si no dejamos de mirar en chacras y trabajamos de manera más integradora con el tema y cómo lo abordamos, no puede ser que haya un tipo que tenga 22 antecedentes penales cuando lo agarran y el tipo está suelto. Eduardo, algo pasa que alguien lo soltó.
Llegamos a un equilibrio, porque nosotros, breve, Eduardo, como cualquiera que arranca en la vida gobernando, podemos pasarnos de un extremo al otro, ¿verdad? Entonces, creo que estamos en un equilibrio, buscándolo, hemos llegado a aproximarnos a eso, en donde mezclamos la necesaria severidad en cuanto al tema de la represión y las políticas sociales que tienen que acompañar esto, porque también ahí hay un caldo.
Con el equilibrio estamos en el récord histórico de homicidios. Cerramos el año pasado récord histórico de homicidios, claro. Con el equilibrio.
Y lo que decía Connie, además, esta circunstancia de reclamos ante la justicia, de 200.000 denuncias, me decía Díaz, apenas se atiende un 4,5%. Y después el número de procesados sin condena. Eso es, 64% de la población carcelaria no tiene sentencia de condena hoy aquí en este Uruguay, que también
es la mayor escuela del delito.
Bueno, es
la mayor escuela del delito son nuestras cárceles.
La pausa y luego vendremos con algunos comentarios sobre esta reunión de ayer, del presidente Vázquez y los ex jefes de Estado post dictadura.